Hola Juan, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Jaime?
Un gusto hablar contigo. Siempre te molestamos los eneros, ¿viste cómo es esto,
¿viste?
¿No?
Bueno, pero está bien, un poco para sacarme de la pasividad.
Está bien, no, pero este tema, la verdad que en pocas oportunidades Martín Fablet propone temas interesantes, pero este me parece que es bueno, porque en definitiva muchas veces hemos escuchado hablar de esa negociación. Ayer, por ejemplo, leíamos que se detuvo a 4 chilenos que robaban casas en Punta del Este, y bueno, en la medida en que admitieron haber cometido ellos los delitos, se les dio 20 meses o 22 meses de prisión. En otros casos sabemos que, me acuerdo que el primer caso en el cual se negoció el robo de un celular alcanzó con que el ladrón le devolviera el celular a la damnificada. Y bueno, y también hay otros casos donde muchas veces, y yo contaba un ejemplo concreto, el fiscal le proponía al dueño de un taxímetro que le robaron el taxi, su empleado le robó un taxi, lo chocó y le robó la recaudación, le propone, bueno, le devuelven el taxi, usted hágase cargo como dueño del taxi de los arreglos, no va a recibir la recaudación, pero es la única forma de que esto se solucione rápidamente y no siga el proceso que puede llegar a ser muy largo. Y bueno, y este dueño del taxi dice, no, yo quiero mi taxi arreglado y la recaudación que me robó. Y bueno, y así sabemos de muchas historias. ¿Cómo se da esa negociación, Juan?
Bueno, para que quede claro, todo cambió, ¿no?
Uh-huh.
Cambió y cambió radicalmente. Esa negociación, vamos a empezar por el principio, tal vez por el final, pero es más interesante. Se supone que está ahora, hay unas oficinas dispuestas, cuando atrapan a la persona, la llevan a la fiscalía, ya no la llevan más al juzgado, uh-huh. La llevan primero a fiscalía, la persona tiene derecho a hablar con el abogado habla con el fiscal, en todo caso puede volver a hablar con su cliente en pos de lo que comenzaría a ser una transacción, ¿no?
Uh-huh.
En las transacciones, la ley de la transacción es que algo cedemos y algo ganamos. Esa es la ley para todas las partes en las transacciones, sean civiles, penales o lo que fuere. Estas transacciones, además, tienen la particularidad con este nuevo proceso que también puede participar la víctima. Puede hacerlo o no, pero puede. Antes leía en el diario lo que pasaba, si salía.
¿Ahora es usual que participe o no?
Sí, sí, es muy usual que uh-huh. participe.
Bien.
Entonces esto sería así, hablas con tu cliente y dices, bueno, escúchame, que se te acusa de un hurto de, vamos a empezar por algo mínimo, nimio, de una bicicleta. Sí, bueno, yo pasé, la vi, no tengo bicicleta y quería andar en bicicleta. ¿Tenés antecedentes? No tengo antecedentes. ¿La bicicleta está bien? Sí, está bien, está en la casa de mi tía, la dejé ahí. Bueno, ¿la devolvés? Sí. Vas y hablas con el fiscal. Mira, no tiene antecedentes, la bicicleta está sana, la puede devolver. Y seguramente, en ese caso, haya lo que se llama una suspensión condicional del proceso, que quiere decir que si se le impone alguna medida y las cumple correctamente, ni siquiera va a tener el antecedente. Queda la anotación, pero no un antecedente penal, cosa de que si empieza a robar bicicletas o fue el comienzo de una carrera criminal,
claro,
ya los beneficios se van a ir achicando. ¿Soy claro?
Perfectamente.
Por ejemplo, la segunda vez ya va a ser unas medidas más graves si es una bicicleta, la tercera vez ya va a ir bien cana, hablando mal y pronto. Más o menos así. Y seguramente también está muy relacionado con lo que tú hagas. Llevarte una bicicleta de la vía pública, si bien es un hurto y si bien es en la vía pública y todo lo demás, bueno, se puede comprender que la afectación de la persona si recupera la bicicleta es mínima.
Claro, le paga el celular.
Exactamente. A nadie le gusta, ¿viste?
Uh-huh.
Pero estamos, cuando todos queremos disfrutar del mercado, también tenemos que saber que las leyes del mercado implican un acceso al consumo que algunos no tienen, pero eso no quiere decir que no participen.
Uh-huh.
Merton. Y eso es así, y bueno, y hay que No hay que aceptarlo, pero hay que comprenderlo. Nuestro sistema penal no estaba funcionando muy bien con este tipo de situaciones.
Y se igualaban los delitos, el que robaba el celular con el que robaba un auto.
Y mucha gente
o más
terminaba en la cárcel y salía muchísimo peor de lo que
aquí. Claro.
Entonces acá hay como una primera oportunidad, ¿viste?
Como que suena razonable.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el gran cambio. Yo soy un defensor del acusatorio, que creo que no se ha instaurado, y soy un gran defensor de no ir preso en la medida de las posibilidades, porque la cárcel no hace bien. La cárcel corrompe a la persona. La persona que sale bien de la cárcel es porque entró muy bien. No sé si me explico.
Sí.
Entonces hay que buscar todos los métodos que no afecten a la sociedad, estoy de acuerdo, pero que no generen individuos complejos. Bueno, seguimos. ¿Por qué va a acceder mi cliente, vamos a ponerlo en primera persona, al acuerdo? Porque si no accede, seguramente lo que le ofrezcan sea un proceso con medidas más duras, tal vez sin ir preso, pero que genere un antecedente penal ya. Entonces, el cliente dice, sí, tengo la bicicleta, sí la hurté, vos te podés poner en puritano del derecho, hacerte el profesor y decirle a la fiscalía, no, mi cliente no puede ser tratado de esta manera y llegar a un acuerdo donde admita su culpabilidad sin tener juicio. Bueno, dice el fiscal, como usted quiera, mire que nosotros ni siquiera le vamos a abrir un proceso penal, vamos a abrir un expediente, donde se le va a suspender el proceso, te estoy hablando de lo más nimio, ¿no? De lo más chiquito. Y a mí me parecería, ante esta situación, una estupidez por parte de la defensa, ¿no? Se le consulta a la víctima dice, si me devuelve la bicicleta, está, bueno, casi siempre te pueden decir, está, pero yo tengo miedo de que pase de vuelta por ahí. A veces conocer al sujeto, si la víctima lo quiere, y hablar con el sujeto alivia mucho esa tensión de miedo. Esto es muy importante, es otro dato muy importante. Si la víctima quiere tener una entrevista con el victimario, en estos casos, ¿no? Aunque el abolicionismo penal plantea que el encuentro entre víctima y victimario siempre es importante a los efectos de resolver profundamente el conflicto, porque no es solo el hurto de la bicicleta, sino es el miedo que te genera que te saquen las cosas en cualquier momento, y sin duda esa persona en tu inconsciente puede quedar allí instalada como un monstruo, como algo perseguidor para la persona y todo lo demás, que si lo conoce y resuelve el conflicto cara a cara puede ayudar. Disculpa la digresión, pero es necesario.
¿Y están en igualdad de condiciones, víctima y victimario, en esa conversación?
Sí, claro. Sí, yo creo que...
No es justo eso, ¿no?
La víctima lo puede hacer si quiere.
No, está bien, no, me estoy imaginando la situación, en definitiva. Vos me robaste la bicicleta a mí, Juan.
Disculpame, la tengo para devolver, tal, pasé, la vi, me gustó, tal, fui un estúpido, disculpame, nunca había hecho esto. Bueno, ¿sabes qué? Me asusté mucho, me lastimaste, sos un pedazo de... yo necesitaba esa bicicleta... saco a pasear a mi hijo en la bicicleta, sí, yo vi el asientito, está ahí, no toqué nada, no vendí nada. Y capaz que eso ayuda mucho más que otras cosas, porque también, esto no es de mi profesión, pero bueno, disculpen los que trabajan con las cabezas, yo creo que alivia bastante eso en aquellas personas que lo pueden hacer, a decir, bueno, sí, yo quiero que vaya preso, lo que sea. Pero está, son cosas que en este momento de la seguridad, por poner, que yo las planteé, puede decir, bueno, este está loco. Pero a la larga sigo pensando que si la víctima puede enfrentarse en los términos de curar el miedo o curar el dolor de la situación, me parece que funciona. Sigamos. Puede haber también una situación más grave. En las situaciones más graves, la diferencia entre hacer un acuerdo y no hacerlo es ir a juicio o no ir a juicio. Tan sencillo como eso. Esto es, yo puedo considerarme culpable, decírselo a mi abogado, decir que sí, que coso, pero que no hay ninguna prueba que me apunte a mí. Entonces la fiscalía no tiene las pruebas, tiene la convicción de que fue mi cliente, y ahí va a estar la necesidad o la conveniencia de cada uno de hacer el acuerdo o no. Seguramente la fiscalía me amenace con mandarlo preso con medidas provisionales como la prisión o lo que sea, y que va a pedir la formalización con prisión por el miedo a la fuga y todo lo demás, que eso abre otro capítulo que me gustaría tener 2 minutos después para... Y bueno, y ahí está la evaluación profesional de la fiscalía y la evaluación profesional de la defensa y el deseo del cliente. El cliente se te puede parar y decir, no, mira, a mí no me van a encontrar nada, así que yo no voy a llegar a ningún arreglo. Y vos le vas a decir a fiscal, mira, mi cliente dice que no fue y que listo, que si ustedes tienen cómo probarle algo, pero él dice que no fue, así que no le van a poder probar nada. Y ahí se evalúa, ¿no? La fiscalía podrá formalizar pidiendo la prisión y amenazando con que si no hace un arreglo son años. Me parece una actitud prepotente y casi extorsiva. La fiscalía se tendría que callar la boca y pedir la medida que quiere pedir o no, pero esta cosa de película a mí no me gusta.
Bueno, justamente el ejemplo que yo ponía era ese, le decían al dueño del taxi, le decían, pero mire que esto es larguísimo, si no...
A mí eso no me gusta. A mí el subjetivismo de la fiscalía no me gusta. Porque si la fiscalía va a seguir actuando desde su subjetivismo, la defensa se va a poner difícil, ¿eh? Uh-huh. Yo esto, no quiero pecar de soberbio, pero yo considero que la defensa privada o pública, pero la defensa al fin, tiene miles de caminos para seguir. La fiscalía no. Uh-huh. La fiscalía no puede hacer trampa, la fiscalía no puede mentir, la fiscalía no puede amenazar. ¿Por qué? Porque la fiscalía está representada por un funcionario público. Uh-huh.
Que representa además los determinados intereses.
Los intereses del Estado.
Exacto.
Por lo tanto, tiene una ética y tiene obligaciones que la defensa no tiene y no tiene que tener. Uh-huh.
Juan, si el que fue damnificado es el que no quiere, este dueño de taxi dice, no, yo quiero las cosas tal cual estaban, quiero que me le devuelvan el taxi en forma como estaba sano, que me devuelvan la recaudación, no pienso llegar a ningún acuerdo. Por más que el señor me diga...
Bueno, en este caso lo que recomendaría es presentar, ya sea con el acusador de oficio, que la verdad... creo que ya se instrumentó, pero no estoy seguro. O sea, en vez de un defensor de oficio, un acusador de oficio. ¿Soy claro? Uh-huh. Que es el abogado de la víctima. Uh-huh. O con un abogado particular que funcione, presentar una especie de escrito solicitando se siga adelante hasta recomponer el daño o lo que fuere y explicar bien por escrito. Y que en todo caso, habiendo prueba de que la persona fue la que hizo el daño, pues se formalice y se tomen las medidas a los efectos de lograr la reparación del daño. Uh-huh. Y si además quiere que la persona vaya presa, bueno, puede poner, y además quiero que vaya presa, pero la fiscalía no está obligada a pedir la prisión. La fiscalía puede no llegar al acuerdo en virtud del planteo de la víctima, que tiene que ser un planteo serio. A ver, de vuelta, yo no es que esté dándole trabajo a los abogados. Hay personas que hablan muy bien y tienen muy bien la disponibilidad de la argumentación en el momento. Pero a veces, para enfrentar el deseo de un fiscal, más vale estar con un abogado, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico. Que además... Creo que ya están dispuestos los abogados gratis para las víctimas. No sé si en todos los casos, no sé si cuando hay bienes onerosos de por medio actúan, eso no lo sé, pero creo que hay acceso, punto. Uh-huh. Y esa es la otra situación. El fiscal puede encontrarse en ese intríngulis. Ahora, cuando el fiscal tiene un delito grave y tiene toda la prueba, no te ofrece un acuerdo. Uh-huh. No sé si soy claro.
Ah, o sea que el acuerdo no se da en todas las oportunidades.
No se da en todas las oportunidades. Uh-huh. No se da.
Depende
de lo que he visto. Es lo que he visto.
¿Depende de la gravedad del delito o de las pruebas?
No, depende de la cantidad de pruebas. Bien. Y de la gravedad del delito, de las dos cosas.
Digo, en un homicidio vos no te vas a poder negociar.
Salvo que no tengas ninguna prueba. Uh-huh. Por eso te digo que depende de las dos cosas.
Claro.
Yo puedo estar convencido de que vos mataste al marciano tal, y no tengo ninguna prueba. Pero estoy tan convencido que tengo que tener la tarea de tratar de que llegues a un acuerdo.
¿De acuerdo en qué puede consistir? Si vos sospechás que yo soy un homicida.
Y que en vez de pedirte 25 años, te pida 12.
Con mi reconocimiento. Si yo reconozco que fui asesino...
Y es casi una confesión. Uh-huh. Yo, abogado, le voy a decir al fiscal, no tenés nada, absolutamente nada, mi cliente no fue. O mi cliente tiene un rato de culpa íntima y me dice como abogado, doctor, fui yo quiero pagar por este homicidio. Entonces le digo al fiscal, no tenés nada. Esto se trata de un homicidio agravado. Podés ponerle entre 20 y 25 años de pena. Suponete que mi cliente confiesa. Bueno, ¿qué pena me ofreces? Y te ofrezco 15. Y yo te digo, y yo te ofrezco 6 años. No tenés nada. Uh-huh. Hasta que llegás, ¿viste? A alguna pena, si tu cliente te mandata para eso, ¿no?
Uh-huh. Me voy a poner un poquito filosófico, pero ¿sabes lo que me da la sensación, Juan? Que ante un delito, el hecho de la negociación, como que quien lo comete, no, digamos, esa negociación da la sensación que lo estás perdonando y no estás siendo castigado porque hay una pena para ese delito. Y si hay una pena prevista para ese delito, no hay negociación posible. Es como cuando vos, a mí una vez me quisieron cobrar una alarma de la casa a $300 y cuando le dije que no correspondía porque me estaban robando, porque era carísimo, bueno, está, se la cobramos 150. ¿Eh? Así de una, porque me puse duro. ¿Me entendés? A eso voy. Entonces, la víctima siente que esa negociación no está siendo justa con ella, sino que está considerando al delincuente, que fue el que cometió la falta.
Me parece brillante tu posición. Te voy a contestar desde el caso que estamos usando de ejemplo. Mi cliente no fue. Usted no tiene prueba. Nos vamos para casa.
Uh-huh. Juan, buen día.
Buen día.
Me sigo con tu consejo que la prueba es la madre de todo. Vos podés, si no hay pruebas, no hay prueba. Pero pongamos el caso de que tenemos las pruebas, tenemos todo y hay posibilidad de negociar. Uno que yo, desde el punto de vista de ver películas y series, uno ve que en Estados Unidos, donde ya tienen un tiempo, ¿no?, con este sistema de negociar, siempre se ve que en la negociación hay un trueque que es valioso para ambas partes, ¿no? En donde al tipo lo agarran, al ladrón lo agarran y dicen, mira, nosotros tenemos la posibilidad de tu condena original serían 20 años, pero si me decís dónde está la guita, quiénes son tus cómplices, te la podemos bajar. Acá no sucede eso. Acá lo que vemos es que se reduce el tiempo nomás, pero que el tipo no termina confesando ni termina ayudando ni a encontrar el botín o a encontrar... Pasa muy frecuente. Pasó eso con el Afane, por ejemplo, de ahí de enfrente del Palacio Legislativo, que agarraron a uno, que también le redujeron el tiempo de condena a cambio de nada.
De nada. Bueno, ¿querés saber dónde está la razón de eso?
Me encantaría.
En el artículo 42 del nuevo Código del Proceso Penal. Voy a tratar de ser escueto. Hasta El primero de noviembre del 2017, el proceso penal se entendía como aquel que iba en busca de la verdad material. Esto es, tratar de averiguar qué había sucedido, por qué, cómo y quién era el responsable. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, el proceso penal está en manos de la Fiscalía, del Ministerio Público, y su objetivo es el éxito de la investigación. Está escrito, ¿eh? No estoy interpretando absolutamente nada. Ahora sí lo voy a interpretar. No importa la verdad. No importa lo que pasó. Importa solucionar el conflicto.
Ahí está el problema.
Y ahí está la cosa.
Ahí, esa es la madre
ahí
del borrego.
Ahí está la madre del borrego.
Exacto.
¿Qué pasa? No se puede hacer de otra manera. Porque cargarle la búsqueda de la verdad supone detonar este sistema que ya está detonado sin la búsqueda de la verdad. ¿Qué quiero decir? Que si yo le exijo buscar la verdad y no resolver el conflicto, tengo que hacer juicio. Y si hago juicio, necesito 500 fiscales en Montevideo. ¿Entendés? Mm. Por eso, todo esto del Código Penal, del Código de Proceso Penal, en las pantallas de los medios de comunicación, se ha traducido a porcentajes. Tantos acuerdos, tantos juicios, tanta demora en esto, y esta etapa. Y un dato espantoso de este código es que las denuncias que se hacen por fuera del sistema policial, esto es a través de las personas que se presentan en fiscalía o a través de las personas que se presentan a través de sus abogados en fiscalía, las denuncias demoran un tiempo horrible. Un tiempo tan horrible. No voy a generalizar porque la otra vez un amigo que además es fiscal me dice, mirá que yo tengo la bandeja limpia, ¿no? Como diciendo, no tengo denuncias acumuladas. Bueno, es porque es un gran trabajador. Hay gente que no lo es. Y hay gente que está saturada porque no tiene más personal o porque no hay más fiscalía, que es algo que se viene solucionando dondo, pero ya hace un año del código. Ya hace un año. Entonces, vos me podés decir que un año no es suficiente para entender el tema y lo estamos tratando de entender, por ejemplo, en este momento. Uh-huh. Pero otra cosa es asignar personal. Entonces, se necesita personal, ¿por qué? Porque hay una denegación de justicia. Porque ya no solo no es un tema de acuerdo o no acuerdo, de encontrar las cosas, no encontrar las cosas, hacer la banda entera o no hacer caer la banda entera. Es un tema que va un tipo que lo estafaron, un constructor, lo estafó un vendedor de autos, lo estafó un abogado, lo estafó un cirujano plástico, y pueden pasar 6 meses que no pasa nada.
Uh-huh. Esto me hace acordar cuando se pretendió humanizar el sistema carcelario y lo que se hizo fue abrir las cárceles.
Sí, claro.
Es lo mismo.
La ley de humanización.
Claro, eso, no se humaniza el sistema carcelario abriendo las cárceles.
No, el sistema carcelario no se humaniza, punto.
No, por eso, digo, va por otro lado.
Y déjame decirte otra cosa más.
Terminamos con eso.
Todo este sistema además se apoya en lo que se llaman los jueces de garantía. Uh-huh. He visto jueces actuar perfectamente como jueces de garantía. Y estoy viendo jueces que no están actuando como jueces de garantía. Y siguen. ¿Qué es un juez de garantía? Es el juez que recibe la formalización o el pedido de procesamiento. Dice llanamente, no es que no le gusta a nadie, pero es así. Entonces dice, fíjate, yo quiero tantas medidas y invocan el peligro de fuga, esto y lo que yo. Nos hemos peleado por el peligro de fuga. Yo digo que el peligro de fuga no es un argumento, porque si vos impones a una persona a estar presa, vos generás el peligro de fuga. No sé si me explico.
Claro,
segundo, el peligro de fuga no es delito. Entonces, ¿por qué me vas a mandar a hacer por peligro de fuga? Uh-huh. Si no es un delito. Claro. Es una suposición basada en que vos vas a pedir pena o lo que fuere. Y eso no puede ser. El peligro de fuga sí puede estar basado en que, estando en libertad, destruyas prueba, o sea, claro, afectes la posibilidad de llegar en un juicio o en un acuerdo a algo justo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero se está usando eso y los jueces no lo están entendiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? que creo que el Poder Judicial se tiene que ayornar en el concepto, ojo, no son generalidades, o sea, no quiero decir todos, porque ya aclaré que he visto jueces muy buenos actuar en esto, pero creo que el Poder Judicial está un poquito atrasadito en ese tema de los jueces de garantía. Y otra cosa, cuando llegás al juicio, no hiciste acuerdo, nada, la fiscalía tiene la prueba, lo que sea, los juicios, por lo que he visto, yo no he llegado a ningún juicio aún. Yo, personalmente, no he llegado a ningún juicio. Y lo que sé es que duran 2 días.
Claro.
O sea, te toman la prueba un día, otro día, y al otro día tenés sentencia. Que vos decís, pa, qué suerte tener sentencia, la persona sabe todo, pero en 2 días. Otra cosa, vos elegís a juicio. Toda la fiscalía tiene a toda la policía, a la KGB, a la CIA, al FBI, esta es en serio, esta última, a la DEA, a los satélites, todo. Los abogados defensores, si necesitamos algo, se lo tenemos que ir a pedir a la fiscalía. Entonces, si acá no se ayorna esto con un sistema de investigación privada o como se le quiera llamar...
Como sucede en los Estados Unidos.
Como sucede. Y termino con esto. Hay un video dando vueltas en YouTube, internet, un tipo muy importante, un asesor del FMI, no sé si lo han visto y todo eso. Que entre las cosas que nombra acerca de las últimas avanzadas del FMI en el mundo, yo no estoy en contra del FMI, No me he puesto principista como varios que después votaron para lo totalmente. Lo quiero aclarar, es lo que me importa a mí, que es mi laburo. Entre otras cosas, el FMI ha puesto plata en este país, bastante plata, para el cambio del proceso penal. Y lo ha hecho en otros países. Esta reforma obedece a una intención global de ahorrar en los sistemas judiciales, ahorrar en los tiempos de proceso, igualar los procesos a nivel continental, o sea, que vos puedas entender el proceso acá, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, donde entren este tipo de proceso, sobre todo para que el proceso funcione respecto de determinadas personas y no funcione respecto de otras. Sobre todo de aquellas personas que invierten mucho dinero en alguno de estos países. No sé si estoy siendo claro.
Sí.
Lo último, lo que sé es que han habido en este año algo así 98% de acuerdos, un 2% de juicios.
Bien, es un buen dato para reflexionar. Sí. Juan Fagundes, ha sido absolutamente claro y nos has ayudado a entender cómo están funcionando las cosas. Después,
también quiero decir que hay mucha gente que no va presa, que antes iba. Hay mucha gente que sabe qué le está pasando y participa, tanto sea el victimario como la víctima, y todo lo que imponga solucionar el conflicto entre las partes es bueno. Hay muchos casos que no se puede, pero eso es muy bueno.
Sí, Juan, lo último y te dejo. Si tenés ganas de ser chorro, ¿no? Si estás evaluando si ser chorro o no, ¿este código es más saludable para el chorro?
Y si sos inteligente, por supuesto.
Claro. Pero lo que dice siempre el fiscal Díaz es que hoy se sabe más de lo que antes se sabía, y eso es verdad también. Estamos hablando de estas cosas porque también son más públicas, o son, por lo menos son más conocidas. Hay más mayor acceso a la información, cosa que me parece que eso está bueno también.
Sí, totalmente de acuerdo. También te digo lo que me dijo un colega, ¿no? Que trabaja en el mismo edificio que trabajo yo, y nos encontramos en la escalera a llorar entre los dos. Me dice, mira, Juan, al final, si siguen con esto de los acuerdos, más vale mandar a alguien que venda autos, seguros o algo de eso, que un abogado.
Juan, un gran abrazo, buenas vacaciones, que pases muy bien.
Gracias igualmente, abrazos para todos, buen año.